Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez. Hasta el pasado verano, Benito García fue el presidente del Porriño Baloncesto Base. La situación deportiva, pero fundamentalmente económica, en el que quedó el club porriñés fue absolutamente lamentable, caótica. Números rojos, 100.000 euros. Y eso que desde el Concello Porriñés se recibía una subvención anual por ese mismo importe, 100.000 euros. Total, que la junta gestora que ha sucedido a la anterior directiva ha entregado en la Fiscalía un informe con todas las supuestas irregularidades que ha encontrado al analizar la gestión económica de la anterior directiva. A los representantes del Ministerio Fiscal se le entregaron 94 documentos bancarios que pondrían de manifiesto una dudosa gestión de los fondos. Porriño siempre tuvo un eslogan en los últimos años y presumía de ello, o Porriño, capital do deporte, que una subvención, que un concello entregue una subvención de 100.000 euros al año a un club y que este club la dilapide, es para morirse. Pero España, está visto, sigue siendo un país absolutamente diferente al resto.
Construye una camiseta sudada. Constrúyete un dolor de piernas. Construye equipo. Construye un partido con una remontada en el último minuto y dales la revancha. Construye deporte o lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Son las 15 horas y 34 minutos. Esta mañana se pusieron a la venta las 630 localidades que el Deportivo entregó al Real Club Celta para el derbi de Riazor del próximo día 21. Quedan 9 días para ese encuentro y hoy el Real Club Celta ha realizado su última sesión de la semana. Hubo cambio de planes, viernes, sábado y domingo, 3 días de descanso para el plantel de Eduardo Berizzo. Hoy en Amadroa, partidillo contra el Celta B, 5-1 fue el resultado final. Para el filial marcó Javique, para el Celta lo hicieron Bongondá, Augusto Fernández y 3 de Yago Aspas. Una vez finalizado el entrenamiento, por la sala de prensa comparecieron por primera vez desde que forman parte del cuerpo técnico del Real Club Celta, dos de los ayudantes de Eduardo Berizzo, Ernesto Marcucci y Roberto "El Tito" Bonano. Preguntado Marcucci sobre si le gustaría que Berizzo renovara contrato y por extensión todos ellos, Marcucci lo dejó claro, claro, claro como el agua.
Un club donde uno está bien, está cómodo, tiene buena relación con la afición, tiene buena relación con los dirigentes, tiene muy buena relación con los jugadores, el cuerpo técnico está más unido que nunca, es lógico estar en la liga que estamos, es lógico que nuestra permanencia sea una bendición para nosotros, pero por supuesto todo depende de quien conduce este grupo, que es Eduardo, ¿no?
Palabras de un jugador que no llegó a ser profesional en River Plate, que estudió y consiguió sacar adelante la carrera de derecho y que ha recuperado para el mundo del fútbol el Toto Berizzo. Marcucci, en este año y medio en Vigo, recuerda con especial cariño las dos victorias, la del año pasado en el Nou Camp y la de esta temporada en Balaidos ante el Fútbol Club Barcelona, los 3 derbis, 2 oficiales ganados al Deportivo, pero por las causas que explica la victoria sobre el Atlético de Madrid de la pasada temporada en Balaidos.
A mí fue el ideal por el momento que venía el rival, por el momento que veníamos nosotros, que fue lo que nos terminó de dar ese salto para salir de esa racha adversa que veníamos, que fue el Atlético de Madrid acá. Ese partido para mí fue un poco el reflejo de lo que nosotros aspirábamos, aspiramos como equipo, un equipo durísimo, con jugadores muy buenos, de muchísima calidad, y que el entrenador de la talla de Simeone reconozca que el Celta lo había ganado en todas sus variantes, creo que fue un partido casi rayando la perfección.
Y de Marcucci a Roberto Bonano, que llegó este verano, se fue Gustavo Naindía, y llegó el que fue en su día guardameta del Fútbol Club Barcelona, que ha destacado y lo que más le ha sorprendido es la unión existente entre todos los estamentos del club.
Y lo que me llamó la atención muchísimo del club es la unión que hay en todos los estamentos, tanto de los directivos, el apoyo que se ha logrado con la afición, y especialmente la unión que antes me refería del vestuario, ¿no? Hay un grupo de jugadores de los que uno se siente orgulloso de conducir. Me sorprende la madurez que tienen, a pesar de que hay muchísima juventud, y están asumiendo un rol importante en esta liga, de protagonistas en esta liga, donde hay muchísima competencia, y sin embargo, creo que es mérito de los líderes, de los capitanes de este plantel, mantener a un grupo tan unido desde lo humano y tan competitivo desde lo deportivo.
Y para Monano, el hecho de que el Celta cuente a día de hoy con 21 puntos no es una sorpresa, es la consecuencia directa al trabajo realizado hasta ahora.
Creo que el puntaje que se está cosechando en estos momentos, para muchos es inesperado, pero para nosotros creo que responde a lo que uno cosechó o sembró durante la pretemporada, durante el año anterior de trabajo. Creo que ahora está fructificando.
Entrenamiento de la primera plantilla del Real Cruz Celta, entrenamiento también en A Coruña del rival, del Deportivo, en una semana a caballo entre entrenamientos y amistosos, algo a lo que hoy se refirió el guardameta Germán Lux.
Trabajando para ese partido, para el próximo partido. Ayer un partido con el Fabril, ahora mañana hay otro partido en Portugal y nada, ya estamos mentalizados y todos los entrenamientos van dirigidos hacia lo que queremos hacer en ese partido.
Mañana jugará efectivamente en Portugal, en Melgaso, aquí, pegadito a Arbo, ante el Pazos de Ferreira, el que va a ser próximo rival en competición liguera del Real Cruz Celta.
Construye una nueva visión de lo que te rodea. Construye la mirada correcta, la luz adecuada, el enfoque justo. Y claro, construye un buen encuadre justo antes de disparar. Construye una foto o lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Colabora Cadena COPE.
Abandonamos por unos momentos el fútbol. Hablamos de balonmano, de un partido en donde estuvo con posibilidades de puntuar casi hasta el último segundo la Sociedad Deportiva Teucro. COPE Pontevedra, Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, es que estaba invicto el Naturhaus La Rioja y con ese nivel que tiene, ayer se convirtió en el primer equipo que le gana al Teucro en casa en esta Liga Asobal. 30-32 con el Teucro por delante al descanso, pero sin poder mantener esa ventaja de 4 goles. Pese a la derrota, el entrenador de los azules, Quique Domínguez, sabe que el Teucro hizo muchas cosas bien ayer.
Una primera parte de grandísimo nivel por parte nuestra. Creo que se jugó al ritmo que a nosotros nos interesaba. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo bien, sin duda, y que yo creo que ahora mismo todo el mundo reconoce dentro de nuestra manera de jugar, es poner un ritmo muy alto y durante mucho rato cometer muy pocos errores jugando a esa velocidad. Eso es algo que yo creo que hay que valorar. Ayer, contra un muy buen equipo, jugamos con mucha velocidad. Durante el primer tiempo jugamos a lo que nosotros queríamos y al descanso llegamos con 4 goles por delante, y eso yo creo que en el futuro nos dará resultados seguro.
Jornada adelantada esta porque el Naturhaus juega a Champions y lo mismo le va a tocar al Teucro la semana que viene, con ya una hazaña que sería sumar algo en el Palau contra el Barcelona el miércoles que viene.
Pues hay derrotas que engrandecen y la de ayer seguro que tendrá efectos positivos para la plantilla de la Sociedad Deportiva Teucro. 30-32 ante Naturhaus. Silvia, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Lo prometido es deuda y regresamos al fútbol para saludar a nuestro siguiente invitado, Fernando Iglesias Figueroa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo bien, expresidente del Colegio Gallego de Árbitros de Fútbol desde el día de ayer.
Perfecto, sí señor.
Yo creo que demasiado se ha hablado y se ha dicho en los últimos días sobre el pulso que una serie de colegios de la zona norte de Galicia le han tendido o le han echado al presidente del colectivo arbitral, ayer Junta de Gobierno de la Federación Gallega. Y Fernando Iglesias, puedo estar equivocado, pero para mí en un acto de generosidad ha querido que el cisma arbitral no se extendiera por toda Galicia, no se enquistara, dio un paso al frente. No sé cuáles podían ser las intenciones de Rafael Louzán y de los demás miembros de la Junta Directiva, pero Fernando Iglesias dio un paso al frente. Si quieren mi cabeza, presento mi dimisión y se acaba el problema.
Esa es la intención. Yo creo que había que tomar la decisión para que hubiese fútbol y no había ningún problema, que yo no iba a ser el problema, ¿no? Entonces decidí dimitir a ver si se solucionaba el problema.
¿Te costó mucho tomar esta decisión?
Muchísimo, porque date cuenta que llevo 40 años en el Colegio de Árbitros de Vigo. Desde los 14 me llama Luzán para ir al presidente territorial, me hace ilusión, voy, trabajé estos meses con muchísima ilusión para intentar cambiar estamentos dentro del comité que había de hace muchos años, y a lo mejor me precipité en hacerlo tanto en tan poco tiempo, ¿no? Y claro que después de esto tomar una decisión y decir, pues me voy, es dura, claro.
A mí, ¿sabes lo que me sorprende? Y puedo confesar, quizás en este tema no sea subjetivo, porque Fernando Iglesias, siendo un niño, ya conocía a Antonio Estévez y viceversa. Pero si de algo en la trayectoria arbitral de Fernando Iglesias no se le puede acusar, es de polémico. Y de repente apareces en una situación, me imagino que para ti, tan insospechada como para mí. Persona polémica, persona controvertida, cuando siempre había sido un modelo de discreción.
Todo lo contrario. Si eché 14 años de delegado en Vigo, con tres presidentes, con dos delegados de federación, nunca hubo ningún problema, y si me llevaron allí era precisamente porque era un buen dirigente. Y de repente, de la noche a la mañana, llevo cinco días... ataques feroces, joder, y solo faltó que matara a Manolete. Pusieron de que Zulema, que se había ascendido a tercera división, era mi nuera. Joder, pero si se puede solucionar llamándome por teléfono a mí o a Zulema y preguntarle si es verdad que era mi nuera. Es que hay cosas en las que si ascendía a mi hijo, si mi hijo lleva 3 años en tercera división, si hace 2 años el anterior presidente lo mandó para ascender a segunda B. Es que mentiras tras mentiras, un ataque que yo me sorprende, anónimos, sin escritos por nadie, y se ponían en la prensa. Anónimos de varias páginas y se ponían en la prensa, sin consultar. Yo el ataque este me sorprendió muchísimo, porque yo solo sé trabajar para la organización arbitral, equivocándome, que seguro que me equivoqué en 9 meses tomando decisiones, segurísimo. Y si se pusieron de acuerdo varias delegaciones, seguro que me equivoqué. Pero eso, al decir que maté a Manolete, es la hostia.
Total, que no había hablado contigo hasta ahora. Te iba a preguntar si estabas decepcionado, pero ya me lo has contestado, ya me lo has respondido en esta tu última respuesta. ¿Qué vas a hacer? ¿Te tomas un periodo de reflexión? ¿Dejas todo lo que huela al mundo del arbitraje? ¿Qué vas a hacer?
Yo hay una cosa que no puedo dejar nunca, el arbitraje. Esté dentro, fuera, yo nací, yo lo digo, decía muchas veces, bueno, mi madre me parió en un campo de fútbol vestido de árbitro, ¿no? Y entonces, no lo sé, lo que sí voy a estar intentando arropar a la familia. Mi hijo quiere dejar el arbitraje por las presiones que tuvo, por las llamadas en oculto, insultándolo, amenazándolo. A Zulema igual, Zulema ya hizo una denuncia, su madre es Policía Nacional y ya hizo una denuncia en ese sentido. Vamos a intentar estar con la familia, tranquilizarnos todos, vamos a intentar el esfuerzo que hice yo de dejar el mundo arbitral de presidente, y que haya fútbol, que se tranquilice todo el mundo, y yo estoy dispuesto a trabajar a mí con los niños que son árbitros, o viendo partidos, o sentándome en la grada del campo de Colla a ver si lo inauguran, y viendo partidos de las divinas, y viéndote a ti y amigos de toda la vida que estuvieron, que los veo continuamente durante estos 14 años, campos de fútbol, y no pasa nada.
Tendremos tiempo para hablar largo y tendido de todo este tsunami que se ha creado en la última semana en torno a tu figura. Quería contigo hablar públicamente, has dado la cara, desde el punto de vista humano, que en estos casos suele ser lo más importante. Fernando, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Antonio, muchas gracias, como siempre.
Tu chico debe aceptarte como eres.
Tú te has mirado, estás ridícula.
Tu chico debe confiar en ti.
¿Quién te escribe? Dame el móvil.
Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas.
Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas.
Si tu chico te trata así, cuéntalo.
016, ¿en qué puedo ayudarle?
Hay salida a la violencia de género.
Colabora Cadena COPE.
Y en nuestro programa tenemos que cambiar de tema porque está a punto de arrancar la primera Copa Galicia de ciclocross. 9 pruebas. La primera este fin de semana y para hablarnos de una, para mí, interesante, buena, positiva iniciativa, para hablarnos de todo ello, pues la cabeza visible del organismo impulsor de esta Copa Galicia de ciclocross. Hablo del presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, don Juan Carlos Muñiz. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La cantidad de años que se lleva practicando ciclocross en Galicia, pero cada uno hasta ahora parecía hacerlo por su cuenta y han querido darle un formato atractivo. Primera Copa Galicia, 9 pruebas puntuables de aquí a finales del próximo mes de diciembre, aprovechando festivos, fines de semana e intentando, le pregunto, relanzar esta modalidad.
Relanzarla y sobre todo relanzarla últimamente, bueno, ya tenemos bastantes participantes en los últimos años, ¿no? Pero sobre todo volver a que sería estas pruebas de ciclocross vuelvan a tener ese protagonismo, ¿no?, que tuvieron dentro del panorama del ciclismo gallego. Con este formato liga, este formato copa, donde estas 9 pruebas puntuarán y donde habrá una entrega de maillot de líderes, acto protocolario. Incluso, pues tenemos un convenio con la Televisión de Galicia para transmitir estas pruebas en diferido, después una que sean celebradas en sus distintas sedes, ¿no?
La primera prueba, este sábado, 18ª edición del Trofeo Comunidad de Montes das Eiras, organiza el Club Ciclista O Rosal, pero lo positivo, le pregunto, presidente, es haber conseguido que en las 4 provincias gallegas se pueda ver esta primera Copa Galicia de ciclocross.
También, sin duda, repartir y al final lograr que las 4 provincias tengamos las pruebas de ciclocross repartido en todo el calendario y todo el territorio autonómico ha sido un trabajo del que realmente el gran mérito, ¿no?, son de los clubes que trabajan, de los clubes que apuestan por hacer este tipo de pruebas y del esfuerzo que están haciendo sobre todo. Este es el mérito de esta copa, realmente es el de los patrocinadores, colaboradores, pero sobre todo instituciones también, ¿no?, pero sobre todo de los clubes que hacen que el gran trabajo de estas pruebas.
Juan Carlos, ¿y ha sido fácil, complicado, medio pensionista poner a todos los clubes de acuerdo?
Ha habido una reunión previa antes del calendario para poder intentar llegar a un consenso, un acuerdo en las necesidades, poner la idea entre todos y al final fue un acuerdo alcanzado entre todos los organizadores, patrocinadores, los clubes, para poder al final salvar esta copa, ¿no?
Hay un total de 7 categorías. Evidentemente va a haber ciclistas que van a acudir o van a intentar acudir a la mayoría de las pruebas, pero ¿qué previsiones maneja la Federación Gallega? ¿Cuál sería una cifra mínima aceptable de participantes en cada una de estas pruebas puntuables?
Cerca de los 150, entre 150 y 180 corredores. En algunas pruebas podemos llegar a los 200, sin duda.
Y nace, quiero creer, presidente, con vocación de continuidad.
Sin duda. Esto tiene que ir a más. Este año son 9 pruebas, incluido el gallego. Es un formato que este año el campeonato gallego se va a celebrar en Ferrol, organizado por el Club Ciclista Ferrol, en la Casa de Campo, en el lugar de Pasos. Pues la verdad es que también va a puntuar, ¿no? Entonces son 9 pruebas y esperemos que sí, que año tras año pues podamos, temporada tras temporada, intentar que este año sean 9, pero ojalá para la próxima temporada sean más.
Juan Carlos Muñiz, presidente de la Federación Gallega, gracias por atender la llamada de la COPE para hablar de esta primera Copa Galicia de ciclocross. Arranca el sábado en O Rosal, el domingo será el turno en Santiago de Compostela. Lo dicho, presidente, que todo vaya bien.
Muchísimas gracias, un saludo.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECI.
Hoy es jueves 12 de noviembre de 2015 y hoy los compañeros de Atlántico Diario recuerdan que hace exactamente 10 años el sábado, el lluvioso sábado 12 de noviembre de 2005, por primera vez la Volvo Ocean Race no partía del Reino Unido. La salida era desde Vigo, jornada festiva en toda la ría viguesa, insisto, pese a que la climatología distaba mucho de ser, por ejemplo, la del día de hoy. Quiero recordar esa fecha porque, sin duda, fue importante desde muchos puntos de vista que la Volvo Ocean Race tuviera su origen y su inicio en Vigo. Y quiero recordarlo con el que entonces era secretario general para Odeporte. Don Santiago Domínguez, muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo pasa o tempo, non? A mí se me poñen os pelos de punta. 10 anos dende aquela.
Pues la verdad es que sí, cuando se también yo leía esa efemérides, pues digo, pues cómo, ya 10 años pasaron. A mí me parece que fue antes de ontem, ¿no? Pero sí, la verdad es que el tiempo pasa.
Vosted era un recién llegado prácticamente a Secretaría Xeral. Llegara en Obrán, creo recordar, en agosto, sí. Tres meses después atópase xa con un acontecimiento de primero nivel mundial.
A verdade é que lembro que tan pronto como tomei posesión eu e o meu equipo na Dirección Xeral de Deportes da Xunta, pois nos encontramos con ese gran marrón. Era un marrón porque tomamos posesión alá por o mes de agosto e en novembro tiñamos que ter todo argallado para que esa saída funcionara, todo saíra ben, que iba a ser unha máxima repercusión mundial. E a verdade é que podo decir que digamos que aparte de aquel partido da selección galega que montamos en decembro, esos 3-4 meses fueron dedicados, todo o equipo da dirección será dedicada íntegramente a todo saída ben. Como afortunadamente saiu, creo que foi un espectáculo maravilloso, só un pouco empañado, eso sí, como ben decías, polo tempo, pero a verdade é que foi espectacular ver centos e centos de barcos na ría acompañando os veleiros que salían, ver toda a repercusión, ver as miles e miles de persoas que estaban, a pesar da chuvia, pois vendo en Samil, en todos os alrededores. A verdade é que para mí foi, vamos, un día especial, un momento especial, e sobre todo vendo a resposta da cidade, non, que foi sensacional.
Señor Domínguez, para os historiadores, 10 anos é unha minucia, pero para nós, para vostede, para min tampouco, 10 anos é un prazo de tempo o suficientemente importante para valorar. Que deixou, que pozo deixou a Volvo Ocean Race en Vigo? Deixou cousas positivas, deixou débedas, que deixou en Vigo, en a provincia de Pontevedra? Porque lembro que as bases dos sete barcos participantes estaban en Sanxenxo. Que deixou a Volvo Ocean Race?
A ver, a Volvo Ocean Race deixou, eu creo que algo moi importante, como foi toda a repercusión. É dicir, eu creo que é impagable todas esas imágenes que se poden ver por todo o mundo da nosa ría, da nosa bahía, espectacular. Deixou, evidentemente, tamén un retorno económico importante, pero como en aquel momento eu denunciei tamén, non deixou tanto como debería deixar, porque, por desgracia, bueno, nos cando chegamos estaba xa organizado que a base fundamental da Volvo iba a estar en Sanxenxo. Lembrarase vostede da polémica de que os barcos non iban a chegar a Vigo ata xusto un día antes de que iba a ser a saída da Volvo Ocean Race, de que a gran, digamos, as grandes inversións que aquel anterior goberno da Xunta a través da Volvo fixeran prácticamente toda en Sanxenxo, e bueno, e a última hora pois intentamos que Vigo recuperara, por un acordo que para Vigo non estaba nin contemplado un Vilas en todo o entorno do porto de Vigo, da ría de Vigo, e que pois a marchas forzadas tuvemos que habilitalo. En definitiva, creo que foi un acontecemento importante, con unha repercusión importante. Creo que o retorno económico para Vigo foi importante, e sobre todo de promoción turística e socioeconómica da cidade. Pero evidentemente hubo cosas que se pudieron mejorar, y creo que Vigo tuvo un protagonismo como puerto de saída pero que debeu ter absolutamente moito máis, non? Moito máis.
Non sei, señor Domínguez, se si momentáneo ou definitivamente está alonxado da primeira fila da política, pero vostede, como secretario xeral para o deporte, antes como concelleiro de deportes de Vigo, posteriormente como primeiro teniente de alcalde do Concello Vigués, pregúntolle, este tipo de acontecementos que van máis a lodo deportivo, son polos que hai que apostar en concepto cidade, falando de unha cidade como Vigo, que é a primeira de Galicia?
Sin lugar a dúbidas, absolutamente sin lugar a dúbidas. Estos proxectos, estos eventos deportivos de proxecto internacional e de proxección internacional son as que unha cidade ten que loitar por elas. Primeiro, porque nos poñen no mapa; segundo, porque o retorno económico é moi, moi importante; e en terceiro lugar, polo propio sentimento de cidade e de orgullo de ser cidade. Eu creo que leí noxe tamén, creo que foi no Atlántico, de que parece ser que o alcalde está considerando, non, que optar de novo a que Vigo sea porto de saída, e eu lle digo que todo o apoio do mundo, porque creo realmente que as cousas deste tipo merecen a pena. Un vigués se sinte moito máis vigués cando ve que a súa cidade se pon no mapa e é capaz, e digo é capaz, coa súa capacidade organizativa de ter grandes eventos, o temos demostrado non só coa Volvo, coa Copa do Mundo de Hípica, con todo ese Mundial de Hockey, e con moitísimos eventos deportivos que tuvemos donde Vigo sempre brilou por a súa capacidade organizativa, e eu creo que hai que apostar por estes eventos. Ahora ben, tamén o digo, hai que apostar, pero si de Vigo se retoma isto, e creo que aí todas as forzas vivas da cidade terían que apostar por isto, que se retome con todo o protagonismo para a cidade, non? Que é a cidade máis importante de Galicia, e a cidade que non esquezamos que a que ten o Premio Nacional do Deporte concedido no ano 2009 por precisamente isto, por demostrar a súa capacidade organizativa. Eu creo que estos son os eventos que unen a unha cidade, os eventos donde hai que deixar desde o primeiro evento a política aparte, e aquí hai que unirse de todo o mundo, porque creo que un acontecimento como isto, si Vigo é capaz de volver a repetirlo, bueno, sería fantástico, sería sensacional.
Que alegrome moito de poder falar novamente con vostede. Don Santiago, un aperto moi forte.
Cando que irades, un aperto moi forte.
No vales nada, no vales nada. Aquí mando yo, aquí mando yo.
En la violencia de género no hay una sola víctima.
No hay una sola víctima.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Que nos tenemos que ir, que nos quedamos sin tiempo. Juan Carlos Figueira, Litonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os habló Antonio Estévez. Mañana, viernes, volvemos a partir de las 3:30. Hasta entonces, cordiales saludos, buenas tardes, feliz sobremesa para todos.